La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
Hay una figura política histórica que cobra relevancia en un contexto como el actual, donde la convulsión política ha llevado a extremos la franja discursiva y se ha pasado a una acción deliberada que tiene que ver precisamente con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Y estamos hablando de la figura de Antonio Cafiero. En las últimas horas hubo distintos recuerdos y homenajes en torno a su figura, porque también se conmemoró un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad, pero también porque cobra significado en el proceso democrático. Recomendamos leer una nota publicada por Telan, de autoría de Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, donde rescata precisamente la figura de Cafiero, diciendo que hace falta hoy, ¿no? Le damos precisamente la bienvenida al diputado nacional Eduardo Valdés aquí en La Periferia. ¿Cómo le va, Eduardo? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
Un gusto conversar con ustedes.
El gusto es nuestro, Eduardo. Bueno, obviamente que hace falta, ¿no?, un Cafiero en esta coyuntura y en esta actualidad. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner ha dado cuenta de la necesidad también de acercar partes, pero asistimos a una oposición que se rehúsa permanentemente al diálogo mientras enuncia que hay que llamar al diálogo.
Sí, realmente es una contradicción en sí misma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es un momento muy especial. Hemos tocado fondo con esa pistola que, gracias a Dios, las dos balas no salieron. Pero para mí eso tiene que ser el motivo por el cual tenemos que dialogar, tenemos que trabajar para que los máximos líderes de la política, los empresarios de medios de comunicación, los productores, los empresarios que no son de medios de comunicación, los trabajadores formales y no formales, tenemos que sentarnos en una mesa y plantear las reglas de la convivencia pública, porque no puede ser que salgamos, nos comportemos en la vida pública mediática inversamente. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la vida parlamentaria. Yo ponía el ejemplo que los otros días nosotros trabajamos mucho en firmar, en sacar una declaración por consenso con la oposición, lo escribimos, lo discutimos, lo votamos juntos, pero cuando la oposición se tiene que manifestar mediáticamente, cambia la compostura y pareciera que hubiera votado en contra lo que redactó y votó con nosotros. Uh-huh. Pero eso es porque hay como una exigencia que yo tengo a veces un gran orgullo de cómo producimos en el Congreso de la Nación. Sin ir más lejos, la semana pasada, el martes, yo presido la Comisión de Relaciones Exteriores y fueron 12 puntos que tratamos y los 12 votamos por unanimidad. Claro. Entonces, a veces el trabajo de todos los días no condicen con cómo después nos comportamos en público, porque pareciera que en público, cuando hablo en público, hablo lo mediático, tenemos que negar al otro. Tenemos que hacer como si estuviéramos en una guerra que yo no me doy por enterado. Entonces, eso es lo que yo creo que corresponde, y ahí es donde yo digo en la nota de Telam que a la oposición le hace falta un Cafiero. Y le hace falta un Cafiero porque Antonio Cafiero, que fue un líder para nosotros dentro del peronismo, para mi generación, en el año 87, cuando se sublevaron, cuando todavía veíamos, existía el partido militar, el poder de las Fuerzas Armadas, que querían, que no se resignaban a no tener poder político, hubo una insubordinación, que fue la de los cara pintada, y por primera vez en la historia argentina, el líder de la oposición política, Raúl Alfonsín, que en este caso era Antonio Cafiero, nos llevó a los jóvenes que militábamos cerca de él a la Plaza de Mayo junto con los manifestantes radicales, y él en el balcón al lado del presidente Alfonsín, para mostrarle a los golpistas que la oposición y el oficialismo estaban juntos frente a estos actos de insubordinación y de violencia. Yo creo que lo mismo hay que hacer en este tiempo, no tengo dudas. Por eso digo, falta un Cafiero en la oposición, falta alguien que por encima de la mezquindad electoral diga, señores, parémonos acá y fijemos reglas de convivencia.
Ahora, Eduardo, ¿qué tan posible es ese acuerdo de convivencia cuando uno escucha las declaraciones que dejó en el día de ayer el expresidente Mauricio Macri, donde no se corre de su posición, donde sigue menospreciando a Cristina Fernández de Kirchner y sigue menospreciando al peronismo en términos generales también? Digo, ¿cómo se logra achicar esa brecha que existe ahí, donde prima lo ideológico por encima de lo político y donde eso que es ideológico está incluso por encima del interés nacional?
Mire, yo no sé si prima lo ideológico. A veces prima una forma de personal de ser. Pero ¿sabes qué? Yo me dedico el 100% de mi energía a la actividad de la política. Y yo tengo la obligación de construir esperanza. Si yo me voy a quedar en el reportaje de ayer, tengo que apagar la luz y irme a mi casa. Y yo no quiero creer que no hay posibilidad de encontrar oficialismo y oposición, por todo lo que le dije antes, reglas de convivencia, renovar el pacto democrático. No es un programa de televisión el que me define a mí. Yo sinceramente voy a seguir bregando y trabajaré, y si no, que aparezca otro. Si no es Macri, que aparezca Rodríguez Larreta, y si no es Rodríguez Larreta, pero que alguien aparezca. Estoy seguro que son más los que piensan como yo que los que no piensan como yo, se lo aseguro. Si no, no pasaría lo que le estoy diciendo en el Congreso de la Nación.
Está claro, porque además se evidencia también que hay sectores que componen parte del Frente de Todos, sobre todo, pero también de Juntos por el Cambio, que se resisten a esta política permanente de la violencia verbal, ¿no? Uno podría decir que hay un sector del radicalismo que todavía, a pesar de todo, se enmarca en ese contexto también, ¿no?
Sin duda. Por eso, yo creo que nosotros tenemos que seguir difundiendo, anunciando, conversando, porque no nos pueden ganar los violentos, nunca nos van a ganar los violentos, nunca.
Ahora, Eduardo, a partir de que se rompe el pacto democrático y se rompe algo más, como dijo Cristina Fernández de Kirchner el otro día en el Senado, uno ve que se ha corrido un límite, ¿no? Porque se corre el límite con la violencia política, a partir de lo que implica este atentado, pero también se ha corrido el límite ético en los medios de comunicación. Usted hablaba, o habla, de juntarse con los productores, con los dueños de los canales, y ahí también uno ve que tal vez sea difícil esto, porque más allá de las expectativas personales...
Todo es difícil, mire.
Porque se corre la ética, ¿no?
Pero perdóneme, todo es difícil. Si fuera fácil, pero lo que sí es que somos muchos los que queremos que esto no continúe. Entonces, yo sé que es difícil, pero no imposible.
En función de eso, ¿usted cree que esta espiral de violencia se termina con este grupo, o que puede haber alguna célula despierta más en torno a esta situación? Porque lo que se va conociendo de la causa es muy alarmante, ¿no?
Es alarmante, pero yo creo, espero, que los organismos de seguridad estén alertas y estén investigando. Mire, la clave es que esto no quede impune, La clave es que esto empezó muy mal porque se borraron los llamados telefónicos del celular del que disparó. Yo espero que en estos tiempos el juzgado, la investigación, la policía, todos tomen, nos den docencia de que la investigación va rápida, concreta y efectiva. Si es efectiva, no quedarán células despiertas.
Eduardo, ¿qué opinión le merece el inicio de los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, hoy a cargo del abogado Carlos Beraldi? Porque fue contundente, pero a su vez tampoco tuvo tanta amplificación, ¿no?, como ha tenido la exposición, por ejemplo, de los fiscales.
Bueno, esto demuestra lo que yo vengo denunciando hace mucho tiempo. Se nota mucho que jugamos en cancha inclinada, juegan ellos, los jueces y los fiscales juegan en la casa del expresidente Mauricio Macri al fútbol. Reabren esta causa que tenía cosa juzgada, la de obra pública. La televisión solo muestra la acusación, nunca la defensa. Pero como le dije antes, Cristina nos da el ejemplo de mostrar que ella siempre estará derecho y concurrirá tantas veces a la justicia como la convoquen. No nos profugaremos, no pedimos indulto ni amnistía, solo queremos justicia y la vamos a luchar hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, pero vamos a clamar y no nos vamos a evadir de la justicia.
Eduardo, por último, sabiendo que usted fue un hombre cercano en su momento con el Papa Francisco, ¿qué rol puede ejercer aún a la distancia el sumo pontífice en la pacificación nacional, en el acercar partes?
Mire, yo creo que yo no le puedo pedir al Papa cosas que no van a cumplirse. Lo que sí creo es que podemos tomar las palabras del Papa permanentemente. A la oposición y al oficialismo le digo, derribemos los muros y construyamos puentes, que eso es lo que él nos enseña del primer día. Eso es lo que yo haría. Esto es lo que creo que tenemos que hacer urgente, para emular a Francisco. Derribar los muros y construir todos los puentes necesarios para relacionarnos y para generar un nuevo pacto democrático.
Eduardo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted aquí en La Periferia. Vamos a seguir en contacto, le mandamos un abrazo grande, gracias.
Me gusta ese nombre en La Periferia. Saludos.
Abrazo grande, gracias. Así chau. Pasó por nuestro programa el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés. Love it, rock and roll.